Buenos días. Vamos a con el desarrollo del seminario Psicología al Despertar. Ayer nos quedamos en las debilidades y la fortaleza de la llamada personalidad humana. Les recuerdo que estaba jugando con lo que se llama un DOFA, en una herramienta que se utiliza en las empresas para mejorar el rendimiento de la misma. Y esta estrategia la estoy usando para el análisis del quién soy yo, de nuestra persona. Estoy jugando con eso. Entonces, a modo de recordatorio, ayer decíamos las debilidades, que serían aspectos internos de ese análisis, nos implicaría un conocimiento sobre todo del llamado carácter, que es la estructura psicosomática que se crea porque ese impulso tierno hacia la satisfacción de aquellos deseos que el individuo considera como necesario, al ser, digamos, frenado por diferentes causas kármicas, podríamos decir, desde el punto de vista de la predicción budista o sociológica, dependiendo del contexto educativo, político, familiar que uno viva, ese temperamento se ve inhibido y hace que el ser humano somatice muchos de esos impactos negativos en distintas somatizaciones que pasan por el cuerpo, por la emocionalidad, incluso por el intelecto. Y nos dedicamos un rato a acercarnos a los mecanismos de defensa, de forma que luego cada uno, sobre todo en el laboratorio interior de la meditación, pueda ir descubriendo qué le pica, qué le duele y por qué salta, haciendo de ese impacto o de esa posibilidad de crecimiento una reacción innecesaria que deriva en un sufrimiento sin sentido. Luego está la parte también positiva del asunto, es decir, claro que necesitamos ciertos mecanismos de defensa para regular la conducta en el diálogo amistoso, en la armonía universal de esta comunidad. A no todo hay que decir siempre que sí o siempre que no, y que cada uno tiene que ir regulando con buen criterio esa intimidad consigo mismo y con el otro. ¿Cómo se produce eso? A través de un estado introspectivo o meditativo que yo llamo la contemplación serena, y fue la fortaleza con la que acabé ayer la enseñanza de la tarde, que no es otra cosa que el cultivo sistemático de la atención, y que todos tenemos esa potencialidad. Ese es el resumen de la primera parte del DOFA. Entonces, hoy me gustaría seguir con las amenazas y las oportunidades. Entonces, amenazas son externas, este doble apartado. Bien, las amenazas son situaciones negativas externas al programa o proyecto, en este caso llamado yo, persona. Situaciones que pueden atentar contra esta empresa, por lo que, llegado el caso, es necesario diseñar una estrategia para poder sortearla. Yo me he servido de los apuntes extraídos de un libro llamado El despertar del self, de el autor Charles Tart, que dice que la masa humana vive en un permanente trance consensual, esta para mí sería la amenaza, y que permanentemente bajo este yugo, que sería un conjunto de tendencias sociales, políticas, educativas, culturales en general, para entendernos, modas pasajeras, hacen que nosotros vivamos en medio de esa maraña inconsciente que entre todos acordamos que es correcta decir, en el fondo hablamos de la cultura. Se dice que la cultura es aquello que comparten, aquello son unas creencias básicas que comparten una serie de individuos que les permiten tener una buena relación consigo mismo o con eso otro que se llama el mundo, y que hacen que en el fondo uno se sienta inseguro si se sale de ese trance consensual, se siente como perdido o expulsado del paraíso. Estaría interesante hacer un estudio antropológico de ver tantas metáforas como el hijo pródigo, esa expulsión del paraíso, porque está presente en la tradición budista. Concretamente en el Avatamsaka Sutra aparece esta metáfora, igual que ocurre en otras tradiciones de conocimiento. Dice Charles Tart: lo que nosotros llamamos hombre normal, mujer normal, ¿es realmente normal? Los maestros espirituales han enseñado que el supuesto estado de normalidad no es más que un estado de adormecimiento y de anestesia social. El verdadero self, que es el nombre de su libro, el despertar del self, o el sí mismo, o la esencia original, está ahogado, y el potencial del ser humano por lo general parece o permanece en un estado de represión constante. De hecho, lo observamos en nuestras salas de meditación. Si bien insisto que todos tenemos la misma fortaleza, el cultivo de la atención, primero, muchos no saben que la tienen, y los que saben que la tienen o la reconocen tampoco saben cómo usarla. Por eso es necesario una recapitulación de la misma y un uso adecuado que necesita un asesoramiento permanente. Porque el ego está tan metido en este trance que, digamos, la contracción que te atrae, digamos, hacia adentro del sistema es tan fuerte que salirte de él para luego volver a él de una manera equilibrada lleva su proceso. Así que nosotros decimos que la meta del meditador consiste en alcanzar cada vez más y mejor altas cotas de expansión y de conocimiento de la mente, suya y universal, como el que sube a lo alto de una montaña que te da altas miras, para bajar a la plaza del pueblo, es decir, entrar conscientemente en ese trance consensual con otra perspectiva y comunicarlo. Por lo menos facilitarles a otros la posibilidad del despertar, si bien cada uno va a elegir por sí mismo, porque nosotros no podemos hacerlo por ellos. Ya bastante esfuerzo nos está costando salir de ese trance consensual y elegir permanecer en él. Ese es el camino en el budismo que se llama del bodhisattva. Eso es lo que también experimentó el propio Siddhartha Gautama. Una vez que se adentró en los reinos sutiles de la conciencia y vivía en un estado de gozo sereno y de tranquilidad en la que todo está bien, él miró, se dice, con el ojo de esa sabiduría que te da esa capacidad de discernimiento correcto, y emocionado o conmocionado por el sonido del sufrimiento del mundo, pues decidió incorporarse en él, a él, para facilitarle esta experiencia. Eso es, representativamente hablando, en la iconografía budista, es el se dice el bodhisattva kan, kan no, no, es decir, el que escucha el sonido del mundo. Entonces, cada vez que nosotros recitamos ese nombre, estamos invocando ese poder de amor compartido, de generosidad, de compasión, sería caro, con el fin de, ya digo, orientar a otros en su propia experiencia. Esto aparece también en el mito de la caverna de Platón. Ayer hablé de Sócrates, están en el fondo de una caverna, encadenados al trance consensual. Hay un ser humano que solamente ve las sombras que origina su propia mente condicionada, hasta que consigue, gracias al poder de la atención, zafarse de las cadenas y poco a poco va encontrando la luz. Al principio se asusta, incluso antes de salir de la caverna, comienza a ver cosas que no creía que formaran parte de él. Estamos hablando del mundo de la sombra, ayer hablamos de nuestra sombra, hasta que las vas reconociendo, te vas, digamos, empoderando, te vas atreviendo, sales de la caverna y ¡guau! Ves otra realidad fuera del trance consensual. No es que flipes en colores, sino que la expansión es evidente, es un estado de mayor amplitud de la mirada, y con esa reeducación perceptiva, como no te lo puedes quedar para ti, porque te acuerdas de los que están dentro, decides entrar. Y claro, al que entra, que les puede pasar a ustedes, ayer lo hablamos en el paseo, o te tachan por loco, o te dicen esto es una secta, ya que sé, que son, digamos, desencadenantes o respuestas de los que viven todavía en el trance consensual. Ni somos mejores ni peores los unos de los otros. Son diferentes estados de conciencia. Si bien, digamos, a los que han despertado les faculta para al menos hablar de ello, y los que no, pues tienen la posibilidad o de iniciar el camino o de seguir dormidos. Y a nosotros nos pasa igual. Que hayan ido fuera, por decirlo así, y volver adentro, no te garantiza que como te despistes, vuelves de nuevo al redil, llamado trance consensual. En este sentido, la práctica no acaba nunca. ¿Ok? Bien. Entonces decía Gurdjieff, que es otro gran pensador del llamado cuarto camino, que la mayoría de la gente que vemos por la calle está como muerta y funciona como autómatas, con hábitos mecánicos de pensamiento, de percepción y de comportamiento. Ponemos un ejemplo sencillo de cómo vamos de dormidos por las autopistas utilizando el móvil, por ejemplo. El estado de ceguera tan bestial que ese simple acto puede provocar una serie de consecuencias lamentables por una falta de presencia. Eso es un ejemplo muy básico de este trance consensual, de ese robot en la que nos estamos convirtiendo. Por lo tanto, estamos soñando y vivimos automatizados. Nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás de forma errónea. Hacemos y decimos cosas de las que luego nos vamos a arrepentir y que no nos provocan un sufrimiento innecesario. Se dice que en el lenguaje espiritual el ser humano ha perdido la claridad de la mirada. Claridad, nitidez y calidad, brillo, consistencia interior. Esto hay que verlo de una manera positiva, por lo menos para mí. Como decía ayer, uno levanta la mano y dice, me reconozco enfermo, doctor, que soy yo mismo, el doctor y el paciente. Ese levantar la mano con humildad y decir, he perdido la claridad y la calidad de la mirada, te permite iniciar un camino, digamos, de retorno hacia la actualización de tu verdadera esencia como ser humano y desplegar el máximo de tus potencialidades. Porque en verdad vivimos bajo la sombra de la ignorancia, como decíamos ayer. En la mayoría de las ocasiones reaccionamos ante los hechos de forma mediatizada, impulsiva, automatizada. Solo cuando nos demos cuenta de cómo son nuestras reacciones podremos empezar a desprogramar los circuitos que accionan ese tipo de respuesta inconsciente, para entenderlo. Todos tenemos la capacidad de ralentizar el movimiento de la mente, que es la que crea respuestas en forma de palabras, pensamientos, acciones, y elegir siempre cuál es la mejor opción para ese diálogo que establece con uno mismo y que se establece con el otro. Una de las características más importantes de la conciencia humana es que nuestros cerebros, como decíamos ayer, al hablar de los tres cerebros, entran en funcionamiento permanente y son los que generan el mundo. El mundo que ves no existe. Es tu propia obra. Eso es un mensaje de fuerza también muy interesante que aparece incluso trabajado actualmente mucho en todo lo que es la física cuántica o la mecánica cuántica. Ahora bien, esta creación de la realidad no está libre de carga del trance consensual en el que vivimos. Es decir, que el funcionamiento del cerebro no es directo, sino que está mediatizado por muchos procesos. El trance consensual, si quieren expresarlo de otra manera, es el estado de ensoñación en la vida cotidiana. Es un estado muy poderoso y es artificial. Supone la pérdida significativa de nuestra vitalidad esencial. Muchas de las evidencias que tenemos acerca del mundo, muchas de las cuales incluso consideramos sagradas, podrían, y me atrevo a decir, deberían ser cuestionadas. Por eso Siddhartha le dijo a sus discípulos antes de morir, los tathagatas, es decir, los maestros, digamos actualizándose el lenguaje, no tienen la verdad absoluta. Solo orienta la posibilidad de que tú tengas la experiencia. Pero debes ser tú mismo el que se convierta en la antorcha del camino. En el Zen se dice, en el Zen y en una frase oriental clásica, no confundas la luna, que sería el anhelo de alcanzar y actualizar nuestra verdadera potencialidad, con el dedo que la señala. Hay gente que se apega a la figura paternal o maternal del maestro, del instructor, de la docente de turno. Volveríamos a hablar, como decíamos ayer, en el nivel de la creencia, esperando que esa persona vaya a caminar por ti. Cada cual se responsabiliza de su propio proceso de salida del trance consensual, si quiere. Y si no, pues ahí entramos en los terrenos de una persona que practica, de no sentir lástima por el otro o por la otra, que a pesar de haber, digamos, iniciado un camino o de tener la posibilidad, por distintas circunstancias, no prosigue o retrocede. Ahí hay que tener mucho mimo, mucha apertura de la comprensión, tratar de contextualizar cuáles son las situaciones que llevan a esa persona a volver de nuevo al trance consensual, y a nivel del corazón decir, siempre tendrás la puerta abierta de volver a tu casa, porque es la casa de todos y de todas. Pero no puedo hacer nada por ti, porque la lástima por el otro o la pena, eso es lamentable, entrar en ese registro tan infantil. De hecho, es una respuesta del trance consensual. La compasión budista no tiene nada que ver con eso. La compasión siempre va de la mano de la sabiduría. Así que cuando hay que confrontarle a alguien, se hace con amor, con ternura, con firmeza, y esa es la clave de poder despertar. No todos son papitas suaves en el colectivo o en la sangre para poder despertar. A veces es una caricia, a veces es una palabra seca, un guiño. Si una persona está atenta, es decir, predispone su atención para salir del trance consensual, poquito a poco, gotita a gotita, se erosiona la gran montaña de solidez aparente en la que permanentemente vivimos. Por ejemplo, en alguna tradición zen antigua, quizás en lo que se llama la escuela Rinzai, se utilizan koan, el nombre de nuestro perro aquí en la ermita. Un koan es un acertijo que no puede ser resuelto por el sujeto pensante, pero es un recurso de aprendizaje, como un buen despertador. Y me vino en relación a esto, ¿no?, de lo que estamos hablando del trance consensual. El maestro le dice a su discípulo: siéntate, camina, duerme, respira con este recurso. Y entonces le daba a cada uno un koan, ¿no? Y uno clásico es: ¿cuál era tu rostro antes de nacer? ¿A qué rostro se refiere el maestro? ¿A este? ¿A esta careta? ¿A esta máscara? ¿A este disfraz consensuado por todos? Ve un poquito más allá de esa aparente estructura psicosomática, a ver qué hay detrás de eso. Y el practicante llega a descubrir, a través de la humildad, de la perseverancia, que la esencia, por decirlo metafóricamente, y esto es un concepto muy abstracto, lo cual no significa que no sea experimental, éramos, somos y seremos antes, ahora y después de nacer, morir, que es un proceso permanente en el que estamos inmersos si aceptamos, como dije ayer, la ley de la impermanencia como parte de la insustancialidad, lo cual nos lleva a salir de la tercera, del tercer sello de la existencia condicionada, que es el sufrimiento. La inducción al trance consensual es un proceso que modela nuestra conducta. ¿Eso lo están entendiendo? Y comienza desde la mismísima conciencia del bebé, incluso a nivel intrauterino. Desde que nacemos, especialmente los primeros años de vida, ya hay estudios pedagógicos y psicológicos muy interesantes, por si alguien quiere entrar en eso, o ya de mayor hace una psicoterapia, se da cuenta de la cantidad de admoniciones que forman parte del andamiaje de esa cultura que nos tiene robotizado. En concreto, por ejemplo, a través de la biogestalt, en mi caso, llegué a encontrar al menos casi 500 rasgos negativos de mi madre, unos tropocientos también de mi padre. Por suerte a mí no me tocaron padres o madres accesorias. No sé cómo lo habrá vivido cada cual, porque puede ser que te cuidó tu tía, una yaya, se llama, ¿no? Pues esas personas que te acompañaron en los primeros procesos vitales fueron los que utilizan el trance consensual para vehicular todo ese mundo robotizado y que te marcan el carácter. Así que la clave está en negativizar todo eso, reconocerlo y positivarlo, porque siempre está el otro lado, no solo la oscuridad, sino que hay una parte de sombra. Cuando eso se produce, surge la sanación, surge el perdón, porque de hecho no hay culpable en este proceso, y la relación, especialmente con tu figura fuente, cambia por completo y te sientes ya liberado para salir del llamado trance consensual. Muy interesante lo que estoy diciendo. Lo cual no significa que uno está tan marcado, es como una cicatriz, ¿no?, o un, ¿cómo se llama eso?, un tatuaje. Si es realmente profundo y a piel, es muy raro que te lo pueda quitar de encima. Porque además no es necesario esforzarse por mantener el trance consensual. Vivimos en él, es automático. Así que se espera que el trance consensual, dice Charles Tart, sea permanente y no una mera experiencia interesante con un límite temporal estricto. Gurdjieff afirmó que todos nuestros movimientos están bastante automatizados. Y tenemos gestos, posturas, que se repliegan en un sinfín de subpersonalidades que ponen en funcionamiento eso que llamamos persona. Poderlo ver a nivel corporal, como decíamos ayer, a nivel emocional, a nivel intelectual, incluso a nivel de aspiración intelectual, y desmecanizarlo, supone la liberación de nuestra naturaleza original que pulsa por manifestarse, y nuestra responsabilidad es vehicular ese anhelo. ¿Van entendiendo esta amenaza?
Atraerse de ese trance consensual, como o sea, luego nuestra vida diaria en sociedad probablemente sería distinta, ¿no? O seríamos capaces de vivir en sociedad, ¿no? O sea,
sí se puede. Hay alternativa. El budismo Zen enseña que a través de esta metodología reeducativa de la conciencia, sobre todo a nivel perceptivo, o sea, la percepción es una construcción condicionada. Digamos que a través de la didáctica de la conciencia que enseña el budismo Zen, comienzas a percibir de forma distinta, pero en el fondo percibir. Entonces, digamos, con esa nueva percepción, para entenderlo, tú te incorporas a la plaza del mercado, como dije antes, pero con otra vivencia, no tan mediatizada, lo cual te hace estar como pleno al 15 en medio del maremoto social en el que te toca vivir. No se trata de que todos nos retiremos al fondo de las montañas para huir del mundanal ruido, ¿no? ¿Vale? Es la responsabilidad de decir, mira, yo soy un ser humano que vive en un contexto, en este caso canario, socioeducativo o político determinado, y tomó parte de ello con otra conciencia, avalado por un estado de presencia, con mucha humildad, ¿eh? Con mucha humildad, que tampoco vamos de santurrones, porque el trance consensual es tan fuerte que aunque uno salga, por ejemplo, expansivo de este fin de semana y uy, qué bien, qué rico, qué bien lo hemos pasado, qué bien me he permitido estar un fin de semana conmigo misma, conmigo mismo, con mis compañeros, he recapitulado un par de cosas, quiero proseguir, ¿vale? La vida te va a volver a morder, seguro, porque es su naturaleza. Es decir, la ley de la impermanencia, de la insustancialidad y del sufrimiento va a estar a la orden del día. Ahora, ¿cómo gestiones eso? Dependerá del grado de calidad de tu mirada, es decir, dependerá del esfuerzo sostenido en una práctica de la atención. Si eres capaz de establecer en ti a lo largo de los años, porque tuvo un suave progreso recapitulatorio, ¿no? Si eres capaz de conseguir poco a poco, que ni siquiera tienes que hacer nada, sino que te va viniendo solo, un estado de alerta justa, como decía el maestro Keisan Yoki, digamos que ese estado de presencia te envuelve y va a hacer que a través de ti aparezcan palabras, pensamientos, acciones, percepciones en definitiva, no tan condicionadas o libres de carga mediatizada en el trance consensual. Y se puede, ¿vale? Lo importante es que no te creas mis palabras, sino que las experimentes, o sea, que te ponga. Entonces vuelvo un poco a lo que decía antes, yo no puedo hacer nada más por ti más que invitarte a la ermita a venir a meditar todas las veces que tú quieras, a los seminarios que tú quieras, a desearte lo mejor y decirte, macho, que te vaya bonito. Ojalá muchos seres humanos tuvieran la capacidad de despertar y de hacer algo por crear un nuevo clima, ¿no? Social, educativo, político, porque se puede. Pero es tan el poder de la cultura dominante que, en fin, ese es el reto que tenemos, estamos hipnotizados. Porque cada vez que uno reacciona de manera automatizada, recibe un premio por parte de los facilitadores del trance consensual, que somos nosotros mismos. Entonces, claro, el premio significa me gusta, Y ahí entramos en la esencia del sufrimiento humano, que es el apego. Ahora, si alguien me dice no me gusta, lo rechazo. Y ese desequilibrio es el que nos tiene dañado el mundo psicológico, emocional y corporal. O sea, es necesario mantener un esfuerzo permanente para desarrollar ese estado de presencia. Y eso tiene que ver con el siguiente paso, que es las oportunidades, que para mí sería la motivación. Porque, vamos a ver, depende de dónde pongas la mirada. Hay muchas personas, muchos grupos humanos como nosotros ahora este fin de semana, que están buscando vías alternativas al trance consensual, que están pulsando fuerte el deseo del despertar, están encontrando una mecánica para desarrollar el arte del darse cuenta. El budismo lo lleva promulgando hace 2600 años. Nosotros estamos actualizando, digamos, esa tendencia universal. La estamos actualizando, significa que está vivo ese potencial. Así que podemos y debemos asumir la responsabilidad a la hora de tomar decisiones, porque no son los otros los que imprimen calidad a nuestra vida, que nos dictan el cómo y el qué es lo que hay que hacer. Ayer hablamos de bajar el dedito acusador del tienes que, ¿no? Y relajarnos un punto y decir, a ver, ¿cómo que tienes que? Lo que pasa es que como hay que atreverse, ¿no?, a crecer, a salir del cascarón y confrontarle al que sea, a uno mismo, para decir, mira, por ahí no. ¿Por qué? Porque los efectos de mis acciones, palabras y pensamientos no me están resultando verdaderamente satisfactorios. El trance consensual se ejercita o se autoabastece con mentiras que parecen llenar a los individuos de deseo. Pero deseo no es la verdadera necesidad. Abraham Maslow también hablaba de la escala de las necesidades. A nivel espiritual, nuestra máxima necesidad es ser felices. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, eso lo tiene que ir descubriendo cada cual. Por eso hace tiempo escribí esto, que lo saco a colación. No todo está bien, como muestran las apariencias. El mundo de las apariencias, donde se vive en el trance consensual, es un mundo de mentiras. Les pongo un ejemplo. Uno va a cualquier supermercado de una gran superficie que está estratégicamente diseñado para que, en lugar de comprar la lechuguita, los tomates, los pepinos y tres papitas para hacer una verdura, acabes comprando pilas, el último DVD, el último libro de la New Age no sé cuánto, los confles que me faltaron, y claro, y las tarjetas de crédito echando leche, y los cajeros, los bancos encantados del despiste monumental que tiene la población, que está siendo mediatizada mediante una manipulación publicitaria impresionante. Entonces, los maestros de la humanidad robotizada, resulta que los tenemos a la distancia de 3,5 metros, que se llama la caja tonta. Por favor, despertemos. Por eso, participar ante los hechos, escribí hace tiempo, manifestarse activamente, haciéndolo de manera ecuánime, interrelacionarse con sensibilidad y al mismo tiempo mostrar un espíritu crítico ante lo que está sucediendo, sí que comienza a mostrar el verdadero valor del ser humano. Así que se precisa con urgencia de una nueva escala axiológica que anuncie claramente que las emociones, ya que hemos estado hablando de esto, no pueden quedar al margen de los valores que delimitan la conducta de los individuos. Por eso hablé ayer de la inteligencia emocional o de la inteligencia espiritual. Necesitamos reeducarnos y salir de los patrones comúnmente aceptados, porque eso no nos está funcionando. No nos está funcionando. Políticamente en España, ahora mismo, estamos viviendo un desastre a nivel económico, ni les cuento. Todo ese mamoneo de la crisis interplanetaria es mentira, pertenece a cuatro garantes del planeta que se lo cree. Estamos atentando contra nuestra madre tierra. No, por ahí basta ya, hay alternativas. Acerquémonos si quieren a las vías espirituales o otro tipo de recursos, pero pongámonos en serio y digamos ya basta, con ecuanimidad, pero ya basta. El peligro, que el trance consensual, este sistema que se la sabe toda, se huele, que los egos condicionados, algunos están tratando de salirse por la tangente y crean el mercado de la New Age espiritual, como digo yo, para que los individuos picoteen un poquito de esto, de lo otro y tal, en lugar de coger un camino y decir, vamos para allá. ¿Me siguen? Yo no les estoy vendiendo el Zen como la panacea universal. Yo les digo que funciona, que es posible despertarte. De hecho, es la clave. Y para eso se necesitan dosis de paciencia, muchos años de perseverancia, y entramos en las oportunidades, y que hay que mantenerse firme ante los embates del karma. Hay días que aparecen esplendorosos como estos, y hay otros en los que azota el viento fuerte. Sin embargo, la práctica permanece. Y eso, cuando uno lo ve y lo integra completamente, toma una decisión en su vida. Por eso el Zen, y ya acabo, debe ser entendido como una metodología que promueve el despertar del sueño y de la ilusión. De ahí el nombre del seminario. Entonces es un proceso. Es importante que entiendan esto. No es ya que salgan, digamos, un puntito mejor en cuanto a calidad humana de este fin de semana. Me parece hasta normal. Aunque salgas rebotado, porque algo se te habrá movido que te permite autoconfrontarte y decir, oye, ¿y por qué yo he reaccionado de esta manera? ¿Qué es lo que me molestó? ¿Qué mecanismo de defensa hizo que reaccionara así? ¿O por qué estoy tan flipado? ¿Qué es lo que me está enamorando tanto? Sea lo que sea, prosigue. Suave. Es un suave progreso de desidentificación con respecto al contenido mental en general y a de los pensamientos en particular. Así que aquí lo que favorecemos es la emergencia de un conocimiento consciente. Así que miren cómo se le puede dar la vuelta a la amenaza. O sea que, igual que decíamos ayer, bienvenidos los dolores, dolores de crecimiento, súper que vivamos un trance consensual, porque si no, a lo mejor estaríamos, no sé, místicos perdidos por ahí, haciendo, vete tú a saber qué y ni cómo. No, hay que poner los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, y que entre el cielo y la tierra la cantidad de universos que pasan a través de este estado de conciencia, bien centrado, aprendiendo a ralentizar el ritmo de la mente, un practicante alcanza un estado óptimo de conciencia, y eso no tiene categoría, simplemente es una invitación para que se dejen estar, permanecer y compartir ese estado de plenitud exento de dolencia. Y llegamos al último momento del análisis caracteriológico o de la personalidad, el do o oportunidades. Las oportunidades a nivel empresarial son aquellos factores positivos, aunque han visto que estoy jugando con positivo o negativo, más allá de que se me puedan quedar estrechamente ligados en la dualidad que siempre trampea la experiencia, pero en este caso serían constituyentes positivos que se generan en el entorno y que, una vez identificados, en este caso por la persona, dice, no, que yo, ¿no?, una vez que los reconoce, uno los aprovecha y los desarrolla. Para mí la gran oportunidad es reconocer lo que yo llamo la motivación a despertar, que es lo que a todos nos ha traído este fin de semana, concretamente a la ermita. La práctica de la observación del self, y sigo jugando con Tart, empieza en el deseo y en la resolución, que se resume en la siguiente frase. Esto, si quieren, se la apuntan y la ponen todos los días en el espejo en el que se miran cada día, como un recordatorio para empezar bien la mañana. Es como decía el maestro esta mañana: buen día y todo, buen día. ¡Buen día! ¡Vamos allá! Motivación, resolución, fuerza, despierten. Este recurso lo utilizó también uno de los terapeutas con los que trabajé, y a mí me resultó interesante porque salir del trance consensual tiene su aquello, ¿no? Y entonces nos ponía etiquetas por todos lados, ¿no? Esta podría ser así: quiero saber qué es realmente, al margen de cómo prefiero que sean las cosas. Repito, quiero saber qué es esto realmente, al margen de cómo prefiero. Esa preferencia está condicionada. Al margen de cómo prefiero que sean las cosas. Esta resolución hay que alimentarla permanentemente. Saquen desde el fondo de su corazón el amor materno o paterno que todos tenemos, y considérense ustedes mismos como una criatura que los necesita para crecer de forma adecuada. ¿Por qué hay que alimentarla permanentemente? Porque va en contra de los procesados de la falsa personalidad. Digamos que la cultura, el trance consensual mediatizado en el que vivimos, va a utilizar todas las estrategias de supervivencia para eliminar cualquier intento del yo que quiera despertar. Por eso hay que mantener la firme voluntad de proseguir en el proceso del conocer. Puede tratarse de un proceso o de un trabajo duro. Y en algún sentido lo es. Entonces, claro, por eso decíamos ayer, en el caso concreto del Zen, no es una meditación para niños de infantil primaria, ni siquiera para adolescentes que tampoco saben dónde meter las hormonas. Necesito tener delante hombres y mujeres que digan: sí, quiero y voy a por ellos. No, esto no es una excursión de Boy Scout de fin de semana, que nos hemos venido aquí a la ermita a pasear por el barranco Tamadaya y a disfrutar del canto de los grillos por la noche, o del despertar con los mirlos por la mañana y decir: ay, qué rico, estoy más relajado. ¿Relajado de qué? ¿De tu neurosis personal? ¿O vas a hacer algo en serio para proseguir el camino? Esa es la determinación. Tienes la oportunidad de hacerlo, si quieres. El otro lado, la determinación, es puro placer. Es un gozo. Porque cuando te dedicas a ello, pase lo que esté pasando, va nutriendo todas las potencialidades de tu verdadero ser. No atenta contra ti, porque cuanto más vulnerable te hace a eso que consideras tu fragilidad y tus dolencias, más te das cuenta de que todas son insustanciales y en cualquier caso están mediatizadas por una cultura o unas tendencias socioadaptativas que no merece la pena seguir fortaleciendo. Pero tu aspiración a despertar, claro que sí. Por eso lo puedes ver como una oportunidad, como he puesto yo en esta análisis 2. Además, no sé, te despierta como la curiosidad de ver qué va a pasar en el siguiente sasen, porque cada vez que te sientas es distinto. Uno se cree que está así centradito, que va todo bien, y basta que te recoloque un poco, ¡chum!, y te coja medio pie y pisa al otro, es decir, a ti mismo. Entonces, claro, el reto es decir, ¿y cómo pone uno los pies y encuentra la estabilidad con tanta impermanencia? Ah, pues qué lindo, vamos allá. No estoy pretendiendo ponerlo como una moto, porque ahí estaría la avidez de querer alcanzar algo que no va a alcanzar nada. Pero tampoco es un peso que digo, no, la verdad que es mi madre. Todas las mañanas levantarse a meditar, con todas las cosas que hay que hacer, esas son justificaciones mediatizadas por el trance consensual. Es muy importante no confundir lo que él llama la observación del self con el análisis del self. Y él dice, el análisis sería una actividad intelectual que puede muy fácilmente hacerse abstracta y distorsionar los hechos, aunque a veces contribuye a encontrar el porqué de las cosas, así como apreciar el qué. Sin embargo, ese es el análisis. Si uno practica la observación, es una de las claves de la atención, como decíamos ayer, y veremos que hay dos tipos de observación. Lo voy a explicar en la siguiente clase, quizá ya la última, aunque no de todo el seminario. Si uno practica con diligencia la observación, verá muchas cosas dolorosas, verá muchas cosas placenteras, pero el hecho de poder ver mejor la realidad y la naturaleza de cada cosa, y que no se convierta simplemente en una abstracción intelectual, esa vivencia te hace despertar del mundo de la fantasía y de la ensoñación en la que estamos permanentemente inmersos. Entonces ya hablaré del nivel de la observación, que yo lo relaciono con el proceso indagatorio del darse cuenta, de un estado así extasiado de desconexión de lo que está sucediendo. Por eso la aportación de la conciencia Isirio, propia de la meditación budista, tiene mucho que decir en este sentido. En general, aceptemos que solemos olvidarnos de quiénes somos porque nos perdemos en lo que hacemos. Y lo que hacemos, muchas veces, por no decir todas, están tremendamente condicionadas. Así que cuando a alguien se le empieza a decir, se entra con la izquierda, sale con la derecha, presta la atención a los zapatos, mira a ver la ropa que elige, sal con tiempo de tu casa, aparca con tranquilidad, dedícate al menos 20 minutos a entrar a un estado tranquilo de relajación de la mente, de tu cuerpo, estira un poco. Toda esa metodología, todos esos hábitos de conducta tan saludables van despertando al condicionamiento mediatizado con el que nos movemos como robots que vamos y venimos ciegos, perdidos por el mundo ordinario. Hemos creado una sociedad dirigida por la compulsividad desmedida. Todo queda marcado por el ritmo acelerado. Y la inercia es a consumir más, a consumir más, a consumir más. Como si más cosas satisfacieran, o como se diga, el verdadero ser esencial que no necesita absolutamente nada. Así que estamos viendo que de esta manera no sabemos manejarnos bien con los recursos materiales y menos con los económicos, lo cual denota una falta de previsión, una carencia de vivir desde lo que el Buda llamaba la simplicidad voluntaria. Se dice que cuando el Buda verbalizó las cuatro nobles verdades. La cuarta de ellas es lo que se llama el óctuple sendero, es decir, entregó un timón en el que conducir la vida de una manera más coherente. Uno de los brazos de ese timón son ocho puntos. Uno de ellos habla de del modo de vida justo. Entonces reflexionemos. La oportunidad que nos da la vida de cada despertar, nacer y desarrollar eso que llamamos 24 horas en un estado de plenitud o en un estado de automatismo condicionado. Estamos embargando durante no sé cuántos años nos quedan a nosotros todavía para pagar esta hipoteca de la ermita. Digamos que en relación calidad-precio yo estoy contento porque son 500 metros cuadrados, por lo menos. Y sin embargo, hoy en día, para vivir, que es una necesidad básica, en apenas 90 metros cuadrados, sacrifica tu propia historia personal y se lo deja delegado a tu familia si tú te mueres antes y pagan otros eso que se llama la hipoteca. Todos necesitamos cobijo, alimento, agua, ropa, basta. Y hemos hecho un mercado de todo eso impresionante. Trance consensual. De hecho, estamos tan dormidos en este sentido que hay muchas personas que se cuestionan, digamos, el valor económico de un seminario como este y creen que despertar al mundo del espíritu, pues que es gratis. Sin embargo, no movemos un ápice, ¿no?, en soltar, digamos, o entregar nuestros recursos económicos en otros aspectos de la vida social consensuada que aceptamos de manera ciega. No sé, seamos un poco sinceros en esto. Yo entiendo que estamos en crisis, que cada uno tiene sus dificultades económicas, incluidos nosotros a nivel personal, y hemos dicho, bueno, 150 euros por un fin de semana en el régimen de residencial con un ponente que lleva 25 años trabajando, con la posibilidad de disfrutar, llorar, profundizar. Lo hemos valorado, eso, 150 euros. Uno resulta que va a un médico, como me pasó el otro día a mí el otro día con Claudia, íbamos a una cosa dermatológica. En nuestro caso el seguro lo pagaba, pero una señora que entró y salió para quitarle una verruguita al niño, y otro es 25 euros. 5 minutos fue. Me refiero al valor de las cosas, a la ceguera que tenemos en este mundo material y económico en el que estamos viviendo. Podríamos establecer otro tipo de valores. De hecho, ahora también está surgiendo, en medio de todo este tomate social, casi el compartir profesiones, o no sé cómo se llama eso, ¿no? Yo lo he visto por ahí. Bueno, yo soy profesor, te doy a ti dos clases de lengua castellana para que tus pibes puedan aprobar en septiembre, y tú que me puedes entregar a cambio, ¿no? Y hacemos un trueque. ¿Eh? O el banco del tiempo. Quien dice tiempo económico también. Entonces, yo siento que estamos muy perdidos en todo este tinglado, ¿no? Y en este caso también, por herencia de la cultura judío-cristiana que ha castigado tanto, pongo usted una X a la iglesia, y estamos viendo lo que estamos viendo, que hasta resulta que educativamente hablando, y que me oigan todos, resulta que el año que viene, o cuando ya el PP decida que entre la nueva ley de educación, la clase de religión resulta que puntúa 10, igual que puede puntuar 10 la clase de matemáticas, de ciencias o de lo que sea. Dios mío, madre, con la iglesia hemos topado. No me parece justo en este sentido. En fin, suelta, Luis, porque si no me voy a pelear con el sistema. Entonces, bueno, pues para, digamos, acabar positivamente, como quiero, y forma parte de mi forma de ser y mi carácter, siento que es una gran oportunidad que nos da la vida. Uno, el hecho de haber nacido en forma humana. y dos, tener la posibilidad de encontrar un camino espiritual o de revitalización existencial, en este caso llamado budismo, que me permite a mí y a los otros desarrollar el máximo de mis potencialidades. Pero para eso hay que ponerse. Quien algo quiere, algo le cuesta. Llega un momento en que eso que llamamos esfuerzo, se lo decía ayer a Elena en un encuentro personal privado, llega un momento en que ya el esfuerzo se sostiene solo. Claro que hay que levantarse a las 7 de la mañana, levantar a la gente de la ermita y tal, pero ya más bien entras en el gozo de haber tomado una decisión consciente en tu vida. Decir, qué bueno que me encontré con el Dharma del Buda, de verdad. Entonces, si esa motivación, ese anhelo, que lo vas a tener siempre, incluso en los momentos de crisis, pides ayuda, siempre te vas a encontrar con un hermano, una hermana, digamos, del camino del corazón, un maestro, una maestra que ya ha pasado por ahí muchas veces y él mismo está en su proceso, y que te revitalice este aliento, es una gran oportunidad que no debemos desdeñar. En este sentido, con respecto a la oportunidad, hay un cuento clásico muy lindo que se dice una leyenda, algunos la habrán oído. Es la leyenda siguiente, dice, en el fondo de un océano infinito vivía una milenaria tortuga, bien, que solamente salía a la superficie a coger aire o a echar un vistazo, vamos a decir cada 100 años, cada 500 años, en fin, jueguen con la temporalidad como quieran. Entonces dice la leyenda que en la parte de la superficie de ese océano flotaba como un flotador, un corcho, con un círculo en el centro. Entonces la enseñanza de este cuento dice que es muchísimo más fácil que la tortuga, al salir a coger aire y echar un vistazo, meta su morrito así en medio del círculo de ese flotador. Eso es muchísimo más fácil que esta asistencia universal manifestarse en forma humana. Lo digo para que le vean el tremendo valor de haberse encarnado el universo en cada uno de nosotros, en esta enorme oportunidad de desarrollar el arte de la atención, para no jugar con este regalo. Y esa es la gran oportunidad. ¿Quieren comentar algo? ¿Tienen alguna duda de todo lo que ha sido el DOFA o DAFA?
¿DOFA o DAFA son las siglas en inglés?
En español sería la D de debilidad, la F de fortaleza, la A de amenaza y la O de oportunidades. Vamos a ver, visto todo lo visto, la pregunta sería, ¿es real el mundo? A esta altura ya de la percepción, ¿es real lo que observamos, lo que vemos? El hecho plantea la cuestión sobre la realidad de las cosas y desde el mundo, sobre todo, fenomenológico, donde la mayor parte del tiempo permanecemos inmersos. O si quieren de otra manera, ¿el mundo que percibimos es real o es una ilusión? Les ayudo un poquito. Todas las impresiones, como el que hace una impresión en la fotocopiadora, en tu propia fotocopiadora, surgen a través de la información que reciben los sentidos, olfato, tacto, gusto, vista, oído, mente, en nuestra tradición, y eso te da una imagen de la realidad. La fotocopia es la realidad, o es una interpretación subjetiva que yo hago ante los hechos?
Es muy limitado.
¿Subjetivo, Charo? ¿O es una ilusión? A ver, pero por turno. ¿Josué, dijiste?
Limitada, porque no vemos la totalidad de los fenómenos.
Eso es un apunte interesante, es distinto. Una cosa es que sea subjetivo y otra es que no veas la totalidad de los fenómenos. Solo ves unos pocos, a donde alcance la mirada. Son dos cosas distintas, ¿no? Luis.
¿Quién es real que es palpable? Pero luego la interpretación que hace de lo que ves es lo que ya da mucho como para escuchar. Lo irreal es lo que conceptualizamos.
Lo irreal.
Es lo que conceptualizamos, ese concepto irreal, porque lo real está. Y somos parte de eso.
¿Y qué es lo real? Elena se quedó para hablar también.
¿Eh? Aquello que no es lo que queremos, lo que creemos.
¿Vale? Eso lo intuyen al menos. De lo que estoy hablando. ¿Le pueden poner un nombre a lo real? ¿Cuál sería la naturaleza de lo real?
La temperatura, la temperatura, esas cosas son reales.
Reales a nivel subjetivo. A lo mejor para mí una piedra es una caricia. ¿Me entiendes? Y para mí es dulce. Lo que para ti es amargo. O para el otro ácido. Lo real es un sueño.
La familia no sería lo real.
No, Josué, tío, positivo. Lo real, la naturaleza de lo real es vacuidad. Pero es que la vacuidad está llena de realidad. Vacua. ¿Cogen el juego? Es el sutra de la gran sabiduría. Fufuchichichi, ¿cómo es eso? Fusiki siki so ku, ku so kuse siki, en japonés. En todos los contextos en los que aparezca esta terminología budista llamada vacío, se expresa la ausencia de una entidad real. La ilusión es real, pero las cosas soñadas no son reales. Apunte. A ver cómo se despeja eso. Miren, vamos a mirarlo de otra manera. Y por eso les hablaba del juego del escondite. Todo lo que existe está para el budismo bajo el dominio de lo que se llama la ley de la causalidad, condensada bajo la fórmula siguiente: dado esto, ocurre aquello. Nada sucede en el dominio de la existencia debido al azar, casualmente. No es que Denko aquel día se cayera porque se despistó. Puede ser. Pero hay una casuística en todo eso que desde mi punto de vista condicionado y ordinario todavía no pillo, ni lo pretendo. Solo aprendo del aquello que sucede por lo otro. Vale, yo hasta ahí humildemente llego. Pero nada llega a la existencia, permanece en ella o sale de ella sin la intervención de muchas causas. Lo que les estoy invitando es que abran muchísimo más la mirada y que no se crean que están aquí, que estamos aquí, en esta ermita, refrescando 2500 años de historia espiritual budista, porque a mí se me ocurrió acercarme al Zen así como yo decido todo. Por ejemplo, con Lino lo hablaba hace poquito esto. Lino es un compañero de Fuerteventura que está entrando con mucho cariño y mucha determinación en el CEN. Ya él hace un año, la vida le regaló la desaparición de su hermano mientras los dos pescaban de noche, que siempre lo hacía, y resulta que murió y Lino entró en un trauma existencial impresionante porque se sintió culpable y todavía está trabajando con eso, a ver si Lino escucha estas enseñanzas, creyendo que él es el responsable de aquello que sucedió. Entonces, la cantidad de flechas y de circunstancias kármicas, en nuestro caso, que surgen para que ese fenómeno se haya dado, y la cantidad de flechas y circunstancias que no sabemos ni de dónde vienen ni hacia dónde van, para que nos hayamos reunido completamente 8 personas en la ermita del Samadhi, no podemos llegar a eso. Solamente contemplarlo y disfrutarlo si queremos. Pero no somos los responsables, digamos, de eso que llamamos destino. Es cierto. No verlo es vivir en la ilusión de lo real. Vivir en el mundo del sueño y del mundo de lo soñado. Todo es dependiente desde el punto de vista del budismo. Somos un océano que temporalmente hablando, y ese es un criterio que nos lo hemos inventado nosotros por la parte del trance consensual, el tiempo y el espacio son tremendamente relativos. Somos un océano temporal que toma forma de una ola. Pero nuestro error es que siempre percibimos la realidad de forma equivocada. De forma equivocada significa de forma dualista. Por eso una afirmación como la siguiente al personaje lo deja completamente estupefacto. Y es la siguiente: ser es no ser. Y no ser es ser. Una de las principales enfermedades del practicante de meditación es que al oír hablar del vacío se cree que todos los fenómenos son ilusorios y se apega a una imagen del vacío. Por ahí no van los tiros. Miren, esto lo saqué también del maestro Rokuso, de un curso que dio con Xavier Serrano y que me permito citar, de ahí que aparezca su nombre, que es muy interesante. Voy a leer tal cual: los constituyentes subatómicos de cualquier forma material están continuamente pulsando, y esa pulsación tiene dos polos principales. Por una parte está la transformación de la materia en energía, como por ejemplo el océano, la ola, y por otra parte está la transformación de esa ola en el océano de nuevo, que sería la transformación de esa energía en materia. Esta polaridad, descubierta por la física cuántica recientemente, era algo conocido por experiencias muy antiguas, digamos no científicas, por las antiguas tradiciones espirituales de Oriente. ¿Saben dónde se ve representado esto? En el símbolo taoísta del yin-yang. Y es la misma esencia que contiene el Sutra de la Gran Sabiduría, expresado por el Buda Sakyamuni. Viene a decir este sutra que la vacuidad se convierte continuamente en fenómeno y que los fenómenos se convierten continuamente en vacuidad. En la vida humana, eso que llamamos la persona, por eso lo saco a colación, la energía cósmica va articulándose desde los niveles de organización más simples a los evolutivamente más organizados y más complejos. Esto es, desde el primigenio óvulo fecundado hasta el Buda plenamente realizado que somos, va tomando en primer lugar la forma del cuerpo humano, nivel sensorio perceptivo. Luego aparece la vida emocional. Luego aparece la vida mental representativa, de pensamiento conceptual, categórico, autorreflexivo incluso, para llegar a un nivel de autotrascendencia. Por eso se dice que la evolución humana va desde la infraconciencia, por decirlo así, a la autoconciencia o la trascendencia de sí. Ese es el viaje que tenemos entre manos. No verlo, no reconocerlo, es vivir en el trance consensual. Así que desde el macrocosmos al microcosmos, la energía vital pulsa desde un máximo nivel de sutileza, que sería la máxima expansión de la energía, cuando ya ¡pum! Te sales y se te rompen todos los circuitos que te tienen maniatado en este robot, sin dejar de ser un ser consciente y ordinario, hasta alcanzar un máximo nivel de densidad, que es la máxima concentración de energía. Por eso, cuando una persona se sienta en zazen, energéticamente la postura es tremendamente equilibrada y muy óptima para, desde el máximo nivel de densidad de la materia manifestada, que está en los músculos, en los tendones, en la célula, hasta, digamos, expandir al máximo a la conciencia sin dejar de ser eso. Ser y no ser, siendo al mismo tiempo. Ese reto, ese viaje, es a donde nos conduce la práctica espiritual. Entonces, favorecer la evolución es favorecer la pulsación de esta energía en cualquiera de los niveles de organización. Por eso, en la siguiente clase y la última, me gustaría hablarles de cuál es el rastreo en esta evolución que todo meditador debe seguir para que se pueda producir esta expansión de la conciencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando decimos un primer voto en nuestras oraciones de la mañana, y decimos, por numerosos que sean los seres, hago el voto de liberarlos a todos, ¿no?, del sufrimiento. Bueno, pues la liberación del sufrimiento de todos se produce cuando tú dejas de creerte un yo separado de eso que llamas tú. Y cuando tú tienes la experiencia de que somos un siendo en plenitud, consciente de nosotros, no hay nada que liberar, porque lo que estás viviendo es la vacuidad de todos los fenómenos que caracteriza a todos los seres con los que compartimos habitación en este universo. Y esa experiencia es sukha, es la experiencia de un gozo de plenitud sereno compartido, porque ya tú no estás solo, eres la comunidad. Esa es la meta, eso es lo que se llama el nirvana, y eso no se alcanza una sola vez, sino a través de muchas dosis homeopáticas de perseverantes